Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ni el boceto de la primavera que llega consigue ahuyentarlo. El miedo nos sigue pisando los talones. Cada día nos levantamos con el propósito de desalojarlo de nuestro pecho, pero siempre vuelve. Intentamos esquivarlo, confundir los pasos, tomar un camino desacostumbrado, pero siempre nos sorprende indefensos. El miedo que abandera la pandemia es un miedo difuso, orbital, inabarcable y multitudinario. Se va fraguando a lo largo de toda la noche, en las horas lentas del pan y de los trenes encendidos. Y antes de que subamos la persiana, ya se nos ha instalado en el alma. Es el mismo miedo errático de cuando éramos niños y el mundo parecía una traición inevitable. Otras veces el miedo tiene rostro. No me refiero a los rostros paralizados por el espanto. Se trata de la faz ominosa del terror. La cara enjuta de ojos perversos y hollares humeantes. Máscara de voz monstruosa y múltiple.
No he de hacer revisión de mi pasado político para acreditarme ni para blasonar mi nombre. Me basta con comparecer ante la conciencia nacional para confiarme a sus veredictos, porque no vengo en solicitud de sufragios, sino a empeñar mi palabra en que continuaré entregado con toda energía y capacidad a la obra de bien patrio que he venido plasmando sin términos ni desmayos.
Así sonaba el miedo en la garganta de su excelencia, el doctor Rafael Leónidas Trujillo, como una sirena subterránea, el vómito de un infierno enterrado bajo la arena del Caribe. Lo llamaban el benefactor, el jefe, el padre de la patria nueva, y convirtió la República Dominicana en un banquete de vejaciones y muerte. Era ególatra, lascivo, megalómano, despiadado. Así era el que llamaban el Chivo Trujillo. Una sed de sangre golpeó todas las playas dominicanas durante 3 décadas de silencio y llanto. Un trópico degollado. ...60 años después del asesinato de Trujillo, Juan Ochanove, el gran actor, sale a escena cada tarde para representar a este tirano, representar al mal encarnado, un ejercicio en el que no hay rendija para la piedad. Así que el actor se plantó delante del espejo y se vio vestido de naipe, entorchados en las mangas, ceñidor en su sitio y los estoperoles y las medallas del guerrero en el pecho de pólvora, y el desprecio escupiendo cuello arriba.
He tenido la suerte de estrechar entre mis brazos a las hembras más deslumbrantes de este país. Sin ellas, yo no sería lo que soy. Nunca hubiera logrado ni uno solo de mis objetivos. A usted, Raquel, a lo mejor le gustaría saber cuál ha sido, de entre todas, la más bella hembra de toda la República Dominicana a las que yo me he tirado.
Cualquier mujer dominicana se sentiría orgullosa de acostarse con el jefe y todos sus maridos se sentirían
¡qué horror! Chuleándose de acostarse con un montón de mujeres dominicanas casadas, un verdadero violador en serie. Y allí estaba Ochanove, frente al espejo, solos los dos. No es fácil el arte del fingimiento para según qué papeles. La sangre bulle y se desborda. Hay personajes tan desmesurados en su patetismo que no hay salida a la caricatura. Imposible el don de la naturalidad. Y justo cuando a punto estaba el actor de arrancarse los galones del uniforme, del filo del azogue le llegó el rumor de otro trópico de arenas circulares y al sol.
Un torero de Sevilla, sangre murciana en su vena.
Sí, sí, hablamos de toros. En la memoria del actor se arremolinaban en manada imágenes de furia embestidora, de trajes bordados y de espadas como punteros de reloj. Astas enhebradas y capas ondulantes y los giros en el aire suave de la suerte. Y todo en armonía y composición. Y la bestia pasando. Y el artista, ciñéndose el miedo a la cintura como si no pasara nada. Empapado en el fragón de esos recuerdos, a Echanove se le iluminó el oficio. Solo con ese coraje era como podía atreverse a mirar al miedo de frente, con la verdad delante. Esa noche, el teatro se pobló de pañuelos blancos. Maestro Juan Echanove, buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy sonrojado. Qué bonito, qué bonita
qué
manera
bonito.
De por favor.
Oh, oye, Juan, ¿en qué punto de su carrera se le puede llamar a un actor maestro?
Yo creo que el llamarnos a nosotros, entre nosotros incluso maestros, depende sobre todo de una edad y depende de experiencia, pero es una bonita forma de expresar un respeto que desde luego en mi profesión funciona. Yo, la verdad, estoy muy acostumbrado a convivir entre grupos de actores, elencos de actores, que cada uno encaja en un nivel profesional, pero por el hecho de que se tenga mayor o menor intervención o algo así, los actores no distinguimos, no somos iguales el que hace una frase que el que hace todo un papel, ¿no? Y eso se siente, eso es maravilloso.
Qué bonito, verdaderamente. Más de un año girando, con todas las dificultades que implica el momento de la pandemia, haciendo gira por España y desembarcando por tercera vez en Madrid con la obra La fiesta del Chivo, en la que se repasa esta figura del dictador dominicano, Trujillo. ¿Alguna vez precisamente has comparado este tipo de personajes con un toro que al principio asusta, pero que si se sabe torear al final es un regalo?
Sí, sí, porque fundamentalmente estos personajes, como tú bien decías, tienen un peligro general. Y ese es el principal peligro que hay que sortear. Y es la necesidad, la voluntad, el exceso de voluntad de querer colorear algo que ya de por sí tiene su color. Entonces, si tú consigues de alguna manera encauzar todo lo que empiezas a aprovisionar para construir el personaje y lo pasas por ese filtro de que aquí no se colorea nada, entonces realmente te vas acercando a ese personaje y puedes citarle de frente. Y puedes ejecutar perfectamente la suerte natural. Se trata de naturalidad, se trata de darle al espectador, con todo el respeto además que merece, darle la responsabilidad de que tome las decisiones que tenga que tomar sobre lo que acaba de ver camino a su casa. Porque eso tiene un efecto precioso, que es: el teatro me ha servido para algo y volveré porque compruebo que me sirve.
El personaje de Trujillo, entre otras cosas, nos ha llegado a la mayoría a través de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo. Hablamos de un tipo despreciable, un sátrapa, que obligó a los compatriotas a que rindieran culto a su personalidad. Fijaos que su lema era Dios y Trujillo y atención. Luego lo cambió y puso Trujillo y Dios. Y dejó un reguero de crímenes en 30 años de dictadura y además se deleitaba en la humillación, en el abuso del poder. Juan.
Sí, 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 sí. De ahí viene todo. De ahí vienen todos los problemas. Porque evidentemente estamos hablando de un señor que mandó ejecutar a 30.000 haitianos a machetazos, pero no solamente el tema con Haití. La represión interior era tan violenta que de hecho, ya se sabe históricamente, fue una dictadura repleta de sangre. Y lo peor de todo, el gen donde hay que ir a buscar, es precisamente en el placer que siente humillando a los inferiores. Y yo creo, en el fondo, también seguramente tiene que ver con un extraño complejo de inferioridad desatado a través de sus contactos fundamentalmente con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos utilizaron a Trujillo hasta que vieron que que era peligroso y que sobre todo coqueteaba con los rusos, y entonces en ese momento yo creo que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos junto con la resistencia interior pues dieron con el atentado contra Trujillo y su desaparición, que luego finalmente fue heredada por el doctor Balaguer, digamos en la presidencia de la República, y Balaguer, que precisamente había sufrido en sus carnes toda la humillación, pues se convirtió en otro tirano igualmente despiadado que Trujillo.
Trujillo, increíble. Que por cierto tenía algunos rasgos paranoicos, le gustaban las telas finas, se dice que tenía una colección de más de 2.000 trajes, 10.000 corbatas, obsesionado con el perfume de Guerlain. Creo que tienes que cambiar 5 veces de traje muy meticulosamente en la función y que es complicada la cosa.
Bueno, eso, es decir, técnicamente, porque en la función una de las cosas buenas que tiene la adaptación es que técnicamente la función hay que aplicarle inspiración, concentración y deseo de tocar bien, ¿no? De los 6 actores. Pero lo que yo hago en el camerino, o sea, yo me sorprendo a mí mismo. Pero ya eso sí que, fíjate tú, es que eso eso sí que se me ha pegado del personaje, porque a mí, de verdad, yo puedo interpretar 1.500 dictadores y a mí esto no me va a afectar nada, absolutamente, cero patatero. Bueno, pero es que me he vuelto un obseso de colgar y descolgar los trajes y de la manera de vestirme y de la manera de desvestirme, porque para mí se está convirtiendo en un Halloween horrible. El otro día... he cometido unos cuantos errores. Mi principal obsesión es no salir a escena con la bragueta abierta, porque es que puede ser horrible, pero claro, es que me cambio de 5 trajes, 5 piezas, es decir, me cambio en cada cuadro, y hay veces que entre cuadro y cuadro tengo otro, pero que como si me equivoco no llego, claro. No llego a escena.
Sí, que es contrarreloj.
Me ha pasado de todo. El otro día me equivoqué de corbata y ya no llegaba y salí sin corbata, que eso era como si hubiera salido desnudo al escenario, y me vi en el espejo antes de salir y dije, es un traje oscuro, precioso, con camisa blanca y con una corbata y tal, y como no iba sin corbata, digo, joder, no es un cantador de flamenco, esto no puede volver a pasar.
Oye, hay una cosa en la biografía de Trujillo muy impresionante y que tiene que ver con el karma, que te dan aquello de lo que adoleces, ¿no? Por ejemplo, es lo de las cuentas multimillonarias que tenían él y su mujer en Suiza y cómo ella acaba olvidando el número de las mismas. Cuéntanoslo.
Pues exactamente fue así, es decir, como no se fiaban los unos de los otros, la madre no se fiaba de sus hijos, ni se fiaba del marido ni nada, fue acumulando una enorme fortuna que fue a parar a los bancos suizos, pero claro, es que esta mujer entra en demencia y es internada en una residencia y no se acuerda de las claves, entonces ese dinero... al final, como no se puede reclamar y no se pudo reclamar, acabó en manos de los bancos suizos. Pero así de claro. Y es verdad.
Y a ella también la llevaron a enterrar en un taxi porque no había otro medio.
Sí, claro. Es de un patetismo brutal. ¿Sabes qué pasa también? Claro, cuando tu hijo se llama Ramsés, no sé qué, tal, cual, si te fijas, todo tiene que ver con una representación operística. A Rafael Leónidas Trujillo le gustaba escenificar y nada, pero ni lo más cotidiano, ni el acto de beber, ni por eso Vargas Llosa, qué barbaridad. Es que yo ahora mismo, por ejemplo, yo de las cosas que más orgulloso estoy es de poder haber hecho un papel y estar a la altura, dar la talla frente a un personaje, evidentemente, que está escrito en una de las mejores novelas en lengua castellana.
Efectivamente.
Con un autor que es un premio Nobel y que es un orfebre de la palabra. Y claro, dices, esto, caramba, y yo hay veces que todavía me lo planteo y digo, ¿qué hubiera pasado si no estás acertado, si esto no va, tal, cual? Pues me entra ataque de ansiedad, vamos.
No me extraña, no me extraña. Estamos hablando con Juan Echanove, que representa la fiesta del Chivo. A mí una de las cosas que me fascina de los actores es el poder mantener textos tan largos en la memoria hasta edades avanzadas. Creo que tú presumes de que puedes leer una página del periódico y repetirla de memoria al instante. Yo es que no lo concibo, ¿eso es verdad?
No exactamente, pero es decir, cuando estás en una serie de televisión en el que tienes a lo mejor que preparar pues muchas secuencias que se ruedan durante el día, se va desarrollando una memoria fotográfica de observación del guión que al final, como estás metido en esa dinámica de estudio, pero además estudio de identificar el párrafo, situarlo, pues hay veces que lees el periódico y te preguntan, oye, ¿te has enterado? Y dices tú, sí, claro que me he enterado, han habido no sé cuántos muertos, ta. Y dices, ¿pero cómo te lo sabes? Y dices, no, es que es por concentración, realmente. No hay ningún truco ni nada. Lo que sí que es cierto también es que la memoria es, evidentemente, un comodín en la baraja que te permite tener la seguridad sobre la que luego poder trazar el vuelo del personaje. Entonces, como es el comodín más maravilloso que existe, porque con memoria salen todas las jugadas, pues el principal miedo, creo yo, de cualquier actriz o actor es fundamentalmente ese, de repente un día no manejar la herramienta de la memoria, ¿no? Y eso es una cosa que es el paso del tiempo, cada vez cuesta más estudiar, es decir, pero bueno, es decir, hay una cosa que desde el primer día que trabajas en esto sabes que la única manera que hay de estudiar para luego poder interpretar el papel es estudiando, o sea, hasta que lo domines, ¿no? Como
efectivamente,
todo,
como
el músico, la partitura, todo.
Hablábamos antes de teatro y de toros porque recientemente aparecías en una revista especializada compartiendo entrevista con un amigo tuyo, el torero riojano Diego Urdiales, y ambos decíais ahí que con esto del COVID teníais la sensación de que estamos atravesando un desierto y cada vez nos falta más agua.
Sí, o sea, es que la travesía, o sea, hay un momento en todos estos procesos que estamos viviendo. Más o menos, no deberíamos, pero nos trazamos un objetivo a medio plazo y vemos que más o menos lo podemos acometer. Luego se convierte en que eso no es más que una fase y que todavía te queda otra, por lo menos, por delante. Y entonces ves que cada vez el agua desaparece. Y no es solamente en cuanto a la supervivencia física, que es que entendamos que en todas las profesiones no solamente son, o sea, en la fiesta de los toros no solamente la hacen los toreros, es que hay muchísima gente implicada, muchísima gente implicada que ve sus puestos de trabajo peligrar. Pero es que emocionalmente también es muy, muy, muy complicado gestionar una profesión que necesita de hacerse para existir. Yo, para ser actor, necesito un teatro. Diego, para ser torero, necesita una plaza.
Claro.
Y yo sé que Diego, que es un tío que tiene, que es un bueno, Diego es una cosa muy especial, es un torero muy especial. Se me pone en relación inmediatamente con Ignacio Sánchez Mejía, con un toreo clásico, rotundo, puro, y eso lo ejecuta un tío que es todo sentido del humor, todo vitalidad, todo optimismo, es más humilde, no se puede ser más humilde que Diego Urdiales, y eso a mí me, me, me hace estar muy orgulloso de ser su amigo.
Vamos a ir hablando de amor porque hoy es San Valentín. Me pregunto si Juan Ochanove tiene ya preparado el detallito y le voy a sugerir un buen pan de masa madre. Juan Ochanove Fernández, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Bueno, vaya hambre.
¿Qué tal, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Os oigo un poquillo bajo.
Bueno,
a ver,
somos...
Debes de ser tú, hijo. Esto es la radio y tu padre es tu padre, ¿entiendes?
Ya. Mira que diga eso de tu voz, que se te oye hasta en Parla.
Bueno, pues como habrán adivinado los oyentes, hablamos con el hijo de Juan Ochanove, es Juan Ochanove Fernández, y para mayor orgullo de su padre le ha salido cocinero, porque creo que los dos comparten esta pasión. De hecho, Juan Ochanove hijo está ahora mismo en un obrador de panadería en Madrid, supongo que ampliando su formación, porque entre otras cosas estuviste con Arguiñano, ¿no?
Sí, yo empecé a estudiar con Arguiñano hace unos 3 años en la escuela y después en tema de prácticas me metí en su restaurante, un restaurante que de verdad quedaba bastante caña y me abrió mucho las puertas de cara al mundo de la cocina. Entonces, sí, ahora mismo estoy en un obrador aquí trabajando en Madrid, pero no haciendo pan, sino haciendo desayunos en una de las tiendas, haciendo desayunos un poco más tirando hacia brunch, hacia entre comida y desayuno. Entonces, sí, ahora mismo, por todo el tema del coronavirus, me gustaría estar en un restaurante, pero la oportunidad que me está dando John Torres en esta panadería, la verdad que es una maravilla.
Oye, sé que tienes que trabajar y que no podemos interrumpirte mucho. Simplemente preguntarte de dónde te viene esta vocación y si es verdad que compartes la pasión por la gastronomía con tu padre.
Por supuesto que comparto la afición y la pasión de la gastronomía con mi padre. Y me viene pues de cuando era pequeño. Esto se lo digo a mucha gente, porque yo cuando tenía más o menos una edad de 8 o 10 años, yo solía estar en mi cuarto 24/7 haciendo la tele o jugando al ordenador o cualquier cosa. Entonces a mi padre un día me cogió y me dijo, oye, en vez de estar haciendo el café en la habitación, ven a ayudarme en la cocina. Y desde ese punto ya llegó me entró el gusanillo inconscientemente, empezaba a ayudarle a cortar las cebollas, a ver lo que hacía. Y ya después me metí en un catering y ahí en plan se me abrió un poquillo más el mundo hacia la hostelería. Y nada, pero sí, desde el primer momento quien me inculcó la cocina fue mi padre. Pero no de manera consciente, sino inconscientemente ya me fui ahí pasito a pasito, peldaño a peldaño, consiguiendo hacerme un poquito cocinero.
Juan Ochanove, hijo, pues te dejamos con tu trabajo que sé que andas con mucha prisa.
Sí, ahora mismo es que es justo la hora punta para que vengan los desayunos, la gente, y nos están esperando ahí de pie a que se sienten en las mesas y bueno, estamos corriendo un poquillo. Porque somos unos empleados limitados en esta tienda, así que nada, hay que darle caña ahora mismo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, de verdad. Y un fuerte abrazo y beso, padre.
Y un abrazo. Mañana nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Son dos formas.
No puedo hablar porque se me cae la baba, no se puede entender. Estoy babeado de la cabeza a los pies en este momento. Pero bueno, sí, es la verdad que bueno, pero mira, mi hijo y amigos de mi profesión, de la edad de mi hijo, la verdad es una gente súper válida y yo espero que todo esto pase pronto y que puedan volver a disfrutar de ese mundo que se merecen.
Pues vamos a recomendar mucho a la gente que acudan al teatro. Si pasáis por la capital o estáis en Madrid, la fiesta del Chivo está en el Infanta Isabel. Muchísimas gracias, Juan Ochanove, por estar con nosotros. Ha sido verdaderamente un placer. Que haya suerte, maestro.
Pues muchísimas gracias, Cristina, y ha sido una maravillosa mañana de domingo. Te lo agradezco.
Un abrazo. Feliz San Valentín.
Gracias. To say what you done.